bueno. Y entonces hoy nos vamos a, con una prédica súper práctica. Traje dos elementos importantísimos. Uno, los apuntes. Y dos, mi cobija. Vamos a mirar entonces por qué mi cobija. Quiero contarles que nunca en mi vida había estado enfrentada a tanta guerra espiritual. Entonces, les estaba contando que nunca en mi vida me había enfrentado a tanta guerra espiritual como en esta época de mi vida. Nunca, nunca, quiero contarles, nunca. Y está siendo un tiempo difícil, duro, porque nuestra realidad como hijas de Dios es que nosotros estamos en una guerra constante, pero hay momentos y etapas en nuestra vida en que nosotros vamos a sentir mucho más esa guerra. Y quisiera entonces empezar contándoles acerca de las guerras que yo he tenido, porque les estoy contando que en este momento es la más dura, pero cuando miro hacia atrás me he dado cuenta que todos los grandes botines y toda mi realidad actual ha sido producto de una guerra. Quiero contarles, por ejemplo, que para mi esposo y para mí llegar a ser pastores no fue un camino fácil. Nosotros nos enfrentamos a muchas cosas difíciles y dolorosas para finalmente llegar a ser pastores. Para ser mamá, ni se diga. También me tocó hacer muchas cosas, batallar mucho, 8 años, para finalmente hoy tener esos dos botines hermosos que son Natán y Abel. Mi matrimonio, los que hoy de pronto nos ven y dicen, ay no, ese matrimonio tan divino. Sí, gloria a Dios, hoy día tenemos un matrimonio hermoso, pero al principio no fue así. Mi esposo y yo estuvimos en un momento de crisis en el que de verdad creímos que nos íbamos a separar. Y nos tocó batallarlo, nos tocó lucharlo. ¿El noviazgo? También. Recuerdo un día de novios que ya estábamos con todo planeado para el matrimonio y pensamos en cancelar el matrimonio. Quiere decir entonces que las cosas victoriosas en nuestra vida no son producto del azar, no salen así, no. Cuando nosotros finalmente alcanzamos algo y que el Señor nos ha entregado, ha implicado guerra. Y a veces nos desanimamos a continuar porque creemos que porque está siendo difícil es algo que Dios no quiere darnos o es algo que realmente no va a suceder y no tiene nada que ver con eso. Cuando yo pensaba hacia atrás y realmente quería empezar con eso es porque eso me ha motivado a mí en esta guerra actual. Digamos que las otras fueron dolorosas y atacaron mis emociones, pero en esta, físicamente, emocionalmente y espiritualmente, he sentido un ataque real. Y en todos ha sido real, pero es que esta vez lo he sentido mucho más. Y entonces me preguntaba en qué etapa de mi vida estoy. Y en este momento como pastora estamos a punto de entrar a un nuevo territorio. Porque como iglesia estamos a punto de entrar a nuestro templo propio. Y esa es una tierra que yo siempre que cuando ustedes les predico sobre la iglesia les he predicado el valor y el poder que tiene la casa de Jesucristo. Pero imagínense lo que implica comprar un territorio para establecer una iglesia. Y además que muy probablemente nos vamos a tener que mover un poquito de esta zona y eso también hace que nosotros nos estemos enfrentando a espíritus de otras zonas porque recuerden que los espíritus son territoriales. Entonces quiere decir que los que están allá, ya hemos ido al lugar, lo hemos visitado, lo hemos pisado, hemos orado ahí, ellos ya saben que nosotros queremos entrar. Y quiero contarles algo para que entiendan también el propósito que tiene una iglesia. Imagínense que, yo espero poder contar esto, hubo dos propuestas de compra con respecto al territorio y la de nosotros fue de menos valor. Pero cuando el dueño preguntó que de qué eran las propuestas y cada una con su oferta correspondiente, la otra nos superaba a nosotros en mucho dinero. Pero él dijo, no, prefiero que sea una iglesia. La otra propuesta era para establecer un lugar de rehabilitación de drogas. Pero el dueño dijo, es que también una iglesia rehabilita personas de drogas. Entonces, una iglesia es un lugar poderosísimo para la sociedad, para la comunidad. Y por eso es que nosotros en este momento como iglesia nos estamos enfrentando en una guerra. Entonces, si yo como pastora estoy sintiendo el ataque, ¿alguien últimamente está bajo ataque aquí? Yo quiero que sea sincera y levante su mano. ¿Usted últimamente ha sentido? Bueno, quiere decir que, porque todos somos un cuerpo. Entonces, cuando con mi esposo estábamos hablando justo de la enseñanza de hoy, de la prédica de hoy, Abel, no sé si siempre les cuento esto, pero siempre que tengo adornata, adivinen quién se enferma. Y eso es parte de una guerra espiritual. Entonces, eso me resta mi tiempo para Sí, para preparar la enseñanza. Pero como Dios utiliza todo para el bien de los que los aman, de los que lo aman, el Señor nos mostraba a mi esposo y a mí cómo el que Abel hubiera estado enfermo en estos días y justo hoy que no pudo venir al Daker, nos llevaba a lo profundo que va a ocurrir hoy, porque hoy la prédica es supremamente práctica. Hoy no vengo con mi iPad porque hoy no tuve que entrar como a profundizar, a estudiar, sino hoy vengo a compartirles de lo que estoy viviendo. Y sobre todo a motivarlas a que ustedes lo hagan en casa. Porque si nosotros que somos los que vamos a punta de lanza enfrentándonos en esta guerra lo estamos sintiendo, nosotros sabemos que lo sentimos mucho más. Los pastores que han pasado por esto nos dicen, la iglesia lo siente, pero la iglesia nunca lo siente como lo sienten los pastores. Y eso también es bueno, tener pastores amigos que nos dicen, o cuando leemos libros o sabemos de historias que están entrando en su territorio y entendemos lo que los pastores se enfrentan, eso como que nos ha motivado a mi esposo y a mí a continuar y como a ser sabios de lo que estamos viviendo. Y sabemos que la iglesia lo siente, ustedes lo están sintiendo, pero entiendan algo, lo están sintiendo mucho más bajito de lo que yo lo estoy sintiendo. Y si yo estoy pudiendo guerrear en contra, tú también puedes. Di, yo puedo.
Yo puedo.
Yo quiero.
Yo quiero.
Y yo lo voy a hacer.
Yo lo voy a hacer.
Porque este es un tema completamente real. Cuando tú estás plantado en un lugar, lo que ocurre en esa iglesia va a ocurrir también en tu vida personal. Porque recuerda que la iglesia empieza en casa. Entonces, el hecho de que nosotros como iglesia nos estemos moviendo, estemos creciendo, estamos pasando, hagan de cuenta, esta iglesia, les voy a decir, si nuestra iglesia actual es así, estamos pasando, de aquí, estamos pasando. Quiere decir entonces que vamos por mucho más, y eso me encanta a mí siempre que yo le digo, cada vez que cumplimos un año, yo digo, Señor, vamos por más. Uno de los libros que actualmente me estoy leyendo, estoy totalmente dedicada a la iglesia infantil, pero uno de los que estoy cargando en mi cartera, que ahí está adentro, es la oración de Jabes. Porque Jabes ora porque Dios lo bendiga y extienda su territorio. Y tú y yo tenemos que ser mujeres que tenemos que anhelar que Dios extienda nuestro territorio. Y es lo que está ocurriendo con tu iglesia. Dios nos va a extender. Dios va a ensanchar la carpa. Pero eso implica guerra. Y entonces traje mi cobija para explicarles todo lo que está ocurriendo en mi vida actualmente. Pero sí, reconozco que fallé con el outfit. Pero menos mal estamos entre mujeres, porque entonces muchas de las actitudes que va a tener que hacer al estar de vestido corto no es el outfit más correcto, pero no importa, porque no importa lo que esté sucediendo en nuestra vida, lo vamos a hacer, ¿amén? Bueno, tenía planeado también entonces contarles a manera de anécdota antes de entrar en el tema de guerra y lo que estamos haciendo, que ayer estuve en la asociación de pastores y me invitaron a compartir en el momento de la ofrenda. Tenía que pasar yo a pedirle la ofrenda a todos los pastores de la ciudad de Miami. Cuando yo oí que mi esposo estaba hablando con la presidenta, que es mujer, de la asociación de pastores, él le dijo, mire, yo quiero que tu esposa recoja la ofrenda. Yo fui como, pero yo siempre digo, M, aquí. Porque en medio de esta guerra, yo, Dios mío, ¿y qué voy a decirles a todos los pastores de Miami? Y el Señor me dijo, lo que has hecho. Lo que tú has hecho. Y entonces me di cuenta que desde ayer el Señor me mandaba a predicar sobre lo que yo vengo haciendo. Y es supremamente poderoso. ¿Qué les dije a los pastores? Les dije, bueno, pastores, cuando fui a pasar, el esposo de la presidenta me dijo como que rápido. Y yo, pero entonces yo pasé y nunca, con falta de sumisión, pero yo les dije, fue a los pastores, les dije, les voy a pedir que ese no sea un momento de afán. Porque nosotros ya hemos recibido y la ofrenda es acerca de dar. Y aquí hoy estamos congregados todos los pastores de la iglesia de Miami. Y recuerden lo que aprendimos el domingo, que cuando se habla de una ciudad, se habla de una sola iglesia. Miren lo que Dios me estaba permitiendo. Me estaba permitiendo convocar a todos los pastores de la iglesia de Miami a dar. ¡Wow! ¿No? Y en el momento yo me sentí chiquita y pasé muerta del susto. Yo les dije, yo lo único que les pido es que este tiempo no puede ser de afán. Y uno empieza a sentir que los pastores están como de afán. Yo les dije, porque nosotros como pastores no queremos que nuestra congregación, cuando es el tiempo de dar, estén de afán. Y entonces empecé por compartirles, dije, y hoy vengo a compartirles acerca de las oportunidades que Dios nos viene dando a mi esposo, a mí últimamente, para sembrar. Porque a veces queremos cosechar, pero no queremos sembrar. La primera oportunidad que Dios nos dio a mi esposo y a mí para sembrar fue cuando Dios nos mandó a que implantáramos una campaña pro templo porque quería regalarnos un territorio. Y mi esposo y yo Dijimos, listo, Señor, aquí estamos, vamos a convocar. Pero también dijimos, bueno, tenemos entonces que ser los primeros en dar. Y ahí fue cuando dimos una ofrenda, la ofrenda más grande que hemos dado, 12 años de ahorros. Y tenemos como 14 de casados. Por lo tanto, cuando nosotros hablábamos sobre la suma, era una suma alta. Y la entregamos, porque entendíamos, bueno, o ahora lo entiendo mejor, que era una oportunidad para sembrar. Después, el Señor nos permite apadrinar una iglesia en una ciudad hermosa, tierra nuestra, que es Colombia, y ese pastor no estaba pudiendo dejar su trabajo porque la iglesia, los fondos de esa iglesia no daban para su manutención. Pero mi esposo y yo, sabiendo la carga espiritual y laboral que tiene un pastor, decíamos, ¿se imagina uno tener un trabajo y de ahí salir a pastorear una iglesia? Y dijimos, Dios nos está dando otra oportunidad. Y esta iglesia le ofrenda a ese pastor su salario por un año. Él se pudo retirar. ¡Tu iglesia! Amén. ¿Ok? Amén. Otra oportunidad que Dios nos dio para dar. Tuvimos también entonces la oportunidad de que teníamos unos ahorritos, mi esposo y yo, personales. Y esos eran los ahorritos a los que pronto muchos de ustedes han sido parte en mi cumpleaños, las gift cards, los regalitos que me han dado, cada uno tenía un ahorro. Y a mi esposo, el de mi esposo era triplicado porque los papás, a él en diciembre le dan un cheque. Y entonces yo un día le dije a mi esposo, y el divino tenía como 3 cheques acumulados. Y yo le dije un día a mi esposo, mi amor, el Señor me está pidiendo mis ahorros. Y para mí dice, sí, no, ya le dimos los de la familia. Y, pero en definitiva, yo le dije, Señor, yo no puedo desobedecer más. Hablé ese día con Sonia, le dije, Sonia, tengo que entregarlos en un ayuno. Y dije, yo me estoy haciendo la de las gafas, Dios me está pidiendo algo y lo voy a hacer. Y llamé a mi esposo porque mi esposo estaba en Cali y le dije, por favor, haz la transacción, no me quiero montar en el altar sin hacerlo. Yo iba a predicar el domingo, te pido que lo hagas. Y Pedro dice que él se oró y le pidió al Señor y le dijo, yo no quiero ser Caín. Si ella está haciendo Abel y está entregando sus ahorros, porque esos eran deliciosos cuando uno quería comprar algo y el esposo le hacía una mala cara y yo le decía, me lo compro con mis ahorros. Era como la libertad que yo tenía de hacer lo que yo quería. Era mi plata. Entonces yo sabía que estaba renunciando a eso. Y mi esposo dice, bueno, Señor, yo no quiero ser Caín. Ella está haciendo Abel, te está dando lo mejor. Y el Señor le da una palabra hermosa y otra oportunidad tuvimos para dar. ¿Dar de qué? De nuestros ahorros personales. Tuvimos entonces la llamada de mi papá desde Colombia pidiéndonos un dinero. Y los dos nos miramos. Porque mi papá no ha sido, digamos, que el que más financieramente haya apoyado nuestro matrimonio. Y nosotros como, ¿teníamos las 1000 cartas de excusas de decir? No. Y además era una suma considerable. Y también oramos y el Señor nos dijo, ¿qué? ¿Es otra oportunidad? Pero es otra oportunidad sobre todo de aplicar lo que enseñamos, porque la honra a los padres también tiene que ver con dinero. Y dimos. Yo les conté esto mucho más rápido a los pastores, pero se los conté. Y les dije, y ahora estamos teniendo la oportunidad de entrar en nuestro templo, pastores. Entonces yo lo único que les estoy diciendo hoy a ustedes es, como pastores no podemos limitarnos a predicar, porque lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo es practicar. Prediqué, conté rápidamente sobre una jovencita a la que yo pastoreaba antes de ser pastora de Full Life, que como yo era la líder de jóvenes, ella se paraba al lado mío los domingos a invitar a todos los jóvenes a que vinieran al grupo de jóvenes. Lo increíble era que ella no venía al grupo de jóvenes. Y un día yo pensé, yo dije, ¿pero qué autoridad tiene ella? Ella creía de pronto que delante de sus papás y de la iglesia, ¡ay, tan divina esa niña invitando a los jóvenes a que vengan! Pero en el mundo espiritual los demonios se burlaban de ella. Y no había ninguna autoridad cuando ella entregaba esa invitación. Esa invitación, estoy segura que para ese joven iba a la basura. Porque cuando tú no vives lo que tú predicas, tú pierdes autoridad. Y eso fue lo que yo les prediqué a los pastores con entusiasmo. Traté de hacerlo lo mejor posible. Mi esposo me decía, respira, hazlo despacio. Habla despacio. Y me fui. Después salí, no sé qué, saludé. ¡Ay! Steve me felicitó. Y cuando ya nos íbamos, me dieron ganas de entrar al baño, entonces le dije a mi esposo, ay, mi amor, espérame, me devuelvo al baño. Y me devolví y me encontré con unos japoneses que habían asistido a la reunión y me dicen, ¡pastora! ¿Podemos tomar una foto contigo? Y yo, ¡ok! ¡Pastora, se ve que tú tienes mucha influencia en esa ciudad! Y yo, ¡amén! Es donde yo me voy predicando sobre la frente. Y yo, ¡ok! Me tomaron foto, yo, Corea del Sur, no sé de dónde, pero bueno, ahí me tomé foto con ellos. Y después me encuentro con el tesorero y me dice, se dobló la cifra, pastora, mire. Wow. Me dijo, gracias, pastora. Me dijo, le voy a hacer la presidenta que siempre la traiga usted. Y yo salí y le dije, Señor, toda la gloria. Porque cuando tú predicas y tú lo has hecho, eso tiene autoridad. ¿Amén? Entonces, hoy les vengo a contar lo que vengo haciendo en esta guerra espiritual. Estuvimos unos días por fuera con mis hijos, y a mí, de verdad, a veces me daba pena porque, miren, yo a veces sentía una angustia. Y yo no quería ni ser mala carosa ni nada, pero miren, de verdad me albergaba la angustia. Entonces, ¿qué hay que hacer en los momentos de guerra? ¿Qué hay? Muy bien. La primera, entonces, aquí, ya que nos la sopló Norquita, es orar. Y quiero regalarte este versículo. El primero, bueno, es que se me adelantó. Bueno, orar. Sí, es una de las cosas, pero voy a hacerlo en el orden en el que lo traje planeado, ¿te parece? Entonces, lo primero es que tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo para que él huya. Esto está en la palabra de Dios en Santiago 4 al 7. Y se los voy a volver a leer. Dice, así que, ¿sométanse a quién? A Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Tuve que buscar entonces el significado de lo que significa resistir, porque es lo que vengo haciendo. Y miren cuánto me llamó la atención. Dice que resistir es sufrir un padecimiento. Quiero que lo digas. Resistir. Es sufrir. A veces la gente no está dispuesta a resistir porque no quiere sufrir. Pero resistir a Satanás es entender que su naturaleza es hacerte daño. Entonces, él va a tratar de hacerte daño y tú vas a sufrir esa intención de él, ese padecimiento de él. Pero el resistir implica que tú no te dejas vencer por él. Y dice además que el verdadero significado de resistir implica que no haya queja. Wow. Entonces quiere decir entonces que, por ejemplo, tú tienes un enemigo, él te viene a afectar. Todos tenemos acá un enemigo que se llama Satanás. 1, 2, 3, es el enemigo. Es el enemigo número uno que nosotros tenemos porque él odia a Dios y por lo tanto, él está revelado a Dios, entonces él atenta con lo que Dios más ama, que somos tú y yo. Por eso nosotros somos target de él. Entonces, cuando te está atacando el enemigo, tú sientes eso, esa angustia, ese que te quieres morir, ese, el momento está siendo muy difícil, acabas de recibir la noticia que no quieres, ahí estás sufriendo el padecimiento. Tú tienes que resistir al sufrimiento y además no te puedes quejar. Si tú estás resistiendo, pero estás, esto está muy difícil, no estás resistiendo. Clave de la resistencia implica, porque mira, ¿por qué? Porque quejarse es lo contrario a alabar. Y dice que tienes que estar resistiendo al enemigo, pero estar sometida a Dios. Pues les voy a decir una cosa, o sea, esto es real, o sea, yo lo he hecho en toda mi vida, pero es que ahora, cuando yo, me toca resistir, y me encanta mi guerrero, ando más enamorada de mi esposo que nunca, porque él es, vamos, vamos, yo sí, vamos. Cuando estoy así, es como, yo le doy tanta actitud a él, además que anda todo, o lo vi llegar en el parque, y yo, uy, qué papazote el que tengo. De verdad, me fascina mi esposo. Yo le dije, mi amor, estás tan churro. Me dice, solo para ti. Y yo, uy, amén. Entonces, él me saca así ese músculo que entrena tan juicioso en el gimnasio. Resiste, resiste, mi amor. Resiste. Y yo, sí, sí, resistimos. Pero mientras que resistimos, tenemos que someternos a Dios. Someternos a Dios. Y esa es también otra de las cosas que te voy a enseñar. Cómo te sometes a Dios. ¿Cómo te sometes a Dios? Entonces, ese fue un versículo clave. ¿Qué hago? Todas aprendámonoslo. Me someto a Dios, hagámoslo. Me someto a Dios, resisto a Satanás, y si yo resisto y logro estas dos cosas, dice que él huirá. Ahora, a veces, él se mantiene tanto que no, pueda que no sea inmediato. ¿Ok? No es inmediato que haces una vez, no. Y hasta que logro resistir tanto que él huye. Bueno, pero hasta que él no huya, tú no puedes dejar de resistir ni puedes dejar de someterte a Dios. Entonces, siguiente cosa que tienes que tener súper claro en estos momentos de guerra y de batalla. Y esta está en Efesios 6, 12 al 13. Y dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades y contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. Entonces, ¿quiere decir esto que nuestra guerra no es contra el jefe? O sea, no es contra el esposo, no es contra el hijo, porque no es contra carne, es contra potestades espirituales. Pero, di pero. Dios va a utilizar ciertas personas. Y eso es de lo que te tengo que hablar hoy. ¿Qué personas son las que Satanás son vulnerables total para que Satanás utilice y te afecte? Uno, la gente que no le teme a Dios. Tú, en un momento de guerra, huye de la gente que no le teme a Dios. Huye, no contestes el teléfono, piérdete. Ay, es mi mamá, no importa. No importa. No, es que es mi mamá, tengo que responder. Satanás la va a usar. No, es mi mejor amiga. No. Si tú ves que esa persona no está bien parada, Satanás la va a usar para darte más duro. Y la otra cosa que hace que Satanás, o sea, que se mueva en una persona, es cuando una persona tú ves que no tiene un concepto claro de autoridad. Entonces, la gente no es de mala, pero hay ciertas cosas que tú estás en medio de la batalla y ¡pum! Y es que hay una persona que no está sujeta a la autoridad. Entonces, son dos cosas que tú tienes que ser sabio en un momento de guerra. Cuando las cosas están en paz, no, háblate con la mamá, vete, tomas el café, quédate a dormir. Pero cuando estás en guerra, para tú poder resistir, tienes que ser inteligente. Es sabiduría. Si tú ves que esa persona no teme con pasión y con devoción a Dios, mira, toma una distancia con esa persona, porque Satanás la va a usar. ¿Es claro? Entonces hay veces, nosotros estamos ahí, y llega la suegra y uno, no, Dios mío, pero por favor, distancia, con la mía no, la mía es la mejor. Así como tengo el mejor esposo, también tengo la mejor suegra. ¿Qué se creen? A ver. Entonces, estamos entendiendo que tenemos que cerrar puertas y tenemos que ser sabios para estar en obediencia. Ahora, miren, siguiente cosa que tenemos que hacer claves. Cuando estamos en guerra, por favor, la obediencia. Por favor. Porque tú estás peleando de frente con un enemigo que dice que su naturaleza es matar, robar y destruir. Y quiero resaltar la de robar. ¿Qué hace un buen ladrón? Ellos son súper ágiles viendo qué. Las puertas abiertas, cuando uno descuida la cartera. Yo recuerdo un día que me robaron la cartera en Colombia, visitando a mi abuelita en una clínica. Yo me paré un segundo, ellos estaban ahí, era toda una pandilla. Estaban pendientes de gente que era vulnerable y en un minuto que me descuidé, se me llevaron mi cartera. Entonces, Satanás tiene astucia para robar. Entonces, tú tienes que estar en obediencia porque cualquier ventana de desobediencia se te mete. Y te voy a decir una cosa. Es diferente pelear a Satanás, eso me lo explicaba mi esposo divino, es diferente pelear con Satanás desde acá y resistiendo que cuando ya se te metió, porque uno está como... Y hemos notado la diferencia, mi esposo y yo, en ciertas cosas que hemos hecho de sentir que ya el ataque está por fuera. Por ejemplo, nos tocó entrar en ayuno. Porque entonces uno ahí divino en Instagram poniendo la foto, me quedó el pelo, me veo hermosa, pum, la carne, tim, ta, pum, el comentario. Hay ciertas cosas que yo tengo que cerrar puertas. Amén. Tengo que cerrar ventanas. Tengo que ser sabia. Porque, y apenas empezamos el ayuno, sentimos que ya no lo teníamos aquí, sino ya estábamos parados y estaba afuera. Y estamos sintiendo peso, pero ya nos pusimos en posición y mandamos a todo el liderazgo. Tenemos que entrar en ayuno. Los que estamos en punta de lanza, estamos parados. ¿Ok? Porque el ayuno es un arma súper poderosa. Amén. Entonces, si tú ahorita estás en momentos de paz, gloria a Dios, no quiere decir que todo el mundo. Yo creería que toda la iglesia, el que está plantado, está sintiendo algo de lo que estoy hablando hoy. Pero si tú estás en tiempos de paz, por ejemplo, yo hace poquito estaba en unos tiempos de paz, miren mi Instagram. El bebé. Y hay momentos lindos de paz, eso es espectacular. Uno después de conquistar, gloria a Dios. O sea, yo espero que Lady ahorita ande. Sí, hay momentos de momentos. Pero hay momentos en que ya, hermana, ya hay... El paraíso para un momento y volvemos a entrar en guerra. Y les voy a decir una cosa, la realidad de nuestra vida como cristianos es que estamos en guerra. Estamos en guerra. Entonces, disfrutemos que eso es como lavarse los dientes y volvérselos a ensuciar. Sí, es una realidad. Entonces, no me los lavo hoy porque mañana me va a tocar. No, pues me los lavo hoy porque pobre yo con mal aliento hoy todo el día. No puede ser el tema de que entonces quedarte. Es una realidad, esto es una realidad. Entonces, entro en guerra, tomo un botín, porque después lo más lindo y lo que yo me he dado cuenta, por eso mencionaba mis guerras pasadas, es que de acuerdo a la guerra, también el botín. Entonces yo digo, este botín va a ser precioso, mi vida es para servirle al Señor, yo amo esto, mi pasión, yo le digo, Señor, a donde quiera que tú vayas, yo quiero ir de frente, o sea, a mí me encanta esto, heme aquí, Señor. Entonces yo sé que el botín está hermoso, pero está duro. Entonces, llego mis hijos, 8 años, no me arrepiento de lo que batallé en esos 8 años porque el botín fue hermoso, mi esposa, ya les dije, no voy a repetir. Pero entonces, tenemos que ser claras con eso, va a ser duro, sí, pero tengo también que tener la esperanza de que lo que viene es bueno. Y el tercer versículo tiene que ver con lo que Norca nos decía tan poderoso, que es la oración, y por eso traje mi cobija, porque en Lucas 22, del 41 al 42, habla sobre Jesucristo y dice, después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, en su momento más crítico, oró de rodillas. Y entonces aquí, por ejemplo, tengo que reconocer que justo en una de mis reuniones de Full Prince, estuvimos hablando cómo estaba la realidad espiritual de muchas personas, y no tengo miedo, yo no, pero no importa, en el carro, hágale, hermana. Y yo sí pienso que está bien uno, no, si no hice el devocional, entonces estoy mal con Dios, pues más o menos, no, pero, pero yo le decía a esa persona, no, ten libertad, porque el hecho de que te esté faltando el devocional es una evidencia de que estás bien con Dios, ¿entienden? Pero como que yo ahí, como no estábamos viviendo lo que estábamos viendo, yo le dije como, no, tranquila, ora en el carro, o sea, estás en un momento de mamá, estás teniendo muchas cosas, pero ahora tengo que entender que cuando es guerra no puede ser así. Cuando Jesús entró en sus momentos, en su momento crítico, dice la palabra de Dios que él, ¿qué hizo? Él tuvo una posición estratégica, que es la de arrodillarse. Y por eso traje mi cobija, porque te voy a enseñar. No es que necesites la cobija, ¿no? Pero entonces, en el momento en el que tú estás sintiendo eso tan terrible, tan terrible. ¿Alguien aquí se ha sentido terrible últimamente? Entonces, en un momento sentí que me iba a vomitar. Y me impresionó porque además yo sentí deseo de salir corriendo donde Patricia, donde Gilberto, hágame el favor. Pero después entendí que era mi necesidad, ¿sabes de qué? De protección. Y ahí estoy entendiendo las fichas del rompecabezas. Porque en esos momentos en los que sentimos morirnos, tenemos que ir al Padre. No es a Jesús. ¿Es a quién? Al Padre. Y fue lo que el Señor vino a ministrarnos a nosotros también el domingo. Mira cómo todo está cogiendo sentido. Este pastor que vino, es un pastor con el que él ministra acerca de la paternidad. O sea, su unción es paternidad. Entonces, en los momentos en los que tú sientes morirte, ya él nos explicó y todas entendimos que Jesús es el camino para nosotros poder entrar al Padre. Pero el Padre está sentado. El Padre. Yo quiero que digas, el Padre. Porque en esa perspectiva tú tienes que entrar, que tú tienes el papá. Entonces, tú entras y te postras. Esto sí no es estar en el carro, no. Si estás tan mal en el carro, mira, ahoríllate y haces esto. En la parte de atrás del carro, buscas un baño, estás en el trabajo. Esto lo tenemos que aprender a hacer, mujeres, porque esto se llama guerra espiritual. Entonces, cuando estás así que te sientes morir, tú te inclinas, y estudiaba lo que implica inclinarse. Inclinarse, ponerse de rodillas. Bien, la palabra arrodillarse, la raíz en el hebreo viene de bendición. Hágame el favor, la belleza. Cuando tú te pones de rodillas, no es que, ay, me duelen los talones. No, tú te estás poniendo en una posición para ser bendecida. Esa es la realidad de ponernos de rodillas. Y a veces nosotros queremos todo muy fácil, entonces nos cuesta esta posición, pero es una posición que tú y yo tenemos que aprender a adoptar, porque tú y yo estamos en guerra. Entonces, tú te pones en rodilla y vas al Padre. Y mira, a mí me llamó mucho la atención todo esto, porque yo me acuerdo mucho de mi papá biológico enseñándome sobre esto. Él me decía que en los momentos más críticos de él en la cárcel, él aprendió esto. O sea, esto es cristianismo 1-1. ¿Quién lo hizo primero? Jesús. ¿En su momento más qué? Crítico. Yo me imagino hoy en día a mi papá perdiendo su familia en una cárcel en los Estados Unidos, si no uno se chifla. Él cuenta que los primeros momentos en los que ponen a una persona presa, acá los ponen en habitaciones donde ellos no se puedan ahorcar, o sea, no se puedan, porque la angustia es tal que la gente se suicida. Entonces, el único lugar donde tú vas a estar segura es en eso. Y mi papá me decía, tu lugar seguro. Y muchas veces yo me había arrodillado como cristiana, claro. Pero ahora yo estoy entendiendo que esta es mi posición de seguridad. Yo tengo que aprender a hacer esto y tú tienes que aprender a hacer esto. Entonces, te postras y cuando tú te postras, también ocurre algo y es que todo lo demás sobra fuera. Es un momento para el Padre. Arrodillarse también implica reverencia. Tú estás viniendo con temor y el temor implica que tú confías y crees que tú estás pidiendo ayuda a alguien que sí te va a ayudar. ¿Amén? Entonces, te postras y aquí empiezas a gemir. ¿A quién? Al Padre. Papá, papito y Padre. ¿Listo? Las tres funciones de él. Él quiere protegerte, él te quiere cuidar, él te quiere ayudar, él es soberano, él todo lo puede y ahí estás. Y Jesús te está dando la entrada al Padre. ¿Amén? Entonces, y ahí, y tú vas a salir de ahí diferente. Entonces tú te paras después. Sigo igual, ¿qué hago? Vuelvo. Y ese es el problema de muchas personas. Que las personas, no, ya oré. Si no ha cambiado la situación, es porque tienes que volver. Punto. Para mí ha sido tan real esta verdad, es que miren, yo entro a morirme y salgo en paz. Y además lo estamos haciendo juntos. Cuando nos miramos, somos como... Estamos yendo juntos al Padre. Y hemos visto cómo apenas salimos de la presencia. ¿Cómo te sientes? El sentir cambia. Dilo, el sentir cambia. Y si no ha cambiado, vuelvo. El primer día que nos ocurrió, nos tocó ir a cada uno 3 veces por separado. Y nos tocó ir después también 3 veces juntos. Hasta que pudimos dormir. Yo en un momento dije, no voy a poder dormir. No, y pudimos, sí pudimos dormir. Después han habido noches más difíciles, pero sí pudimos dormir. Entonces, es una posición de redención y ahí clamas. Recuerda lo que nos enseñó él. Cuando tú estás en esa posición y tú crees que aquí está el Padre sentado, tú lo que vas a adquirir también de todo esto, aparte de la bendición que ya le expliqué, es que tú entiendes la perspectiva que tiene él acerca de tu situación. Tú dejas de mirar con tus ojos y te llenas de la mirada de Él, poderosa, soberana y por encima. Y esto es algo entonces que tenemos que estar haciendo. En el momento que estamos resistiendo a Satanás, todo el tiempo lo que va a estar atacando son tus pensamientos. Y esta es la última cosa que te quiero enseñar. Tu torre de control es lo que piensas. Entonces, a veces es triste ver a la gente o escuchar a la gente repetir la basura que Satanás está diciendo. Porque en ese momento se olvidaron de someterse a Dios y lo que están haciendo es ahora someterse al enemigo. Porque todo lo que les está diciendo lo están creyendo. Entonces, todas las mentiras que Satanás te va a decir, tú las vas a luchar, ¿dónde? Aquí. Y en la medida en que tú empiezas a creer lo que Dios dice y resistes a lo que Él dice, tu emoción cambia.